yo no sé lo que puede usted opinar sobre el tema, sobre todo pues porque mire, la noticia acaba de salir, pero imagino pues mire, que esto vuelve a ser un cubo de agua fría que vuelve a caer sobre el partido.
Mire, desconozco la noticia, como usted misma ha dicho, es una noticia que acaba de salir, desconozco los detalles de la misma, pero sí que le puedo decir que efectivamente que la corrupción ha hecho daño al Partido Popular, hace daño en general a la política. La política no es corrupta, son corruptas las personas, pero frente a la corrupción ningún tipo de tolerancia. Ningún tipo de tolerancia. Y con toda contundencia, sea de donde sea, venga de donde venga. Es la política que hemos aplicado en el Partido Popular, y es los cambios legislativos que se han producido a lo largo de esta legislatura han ido además en ese sentido, en la lucha contra la corrupción, en un endurecimiento de las penas, en más fiscalización de la actuación de los responsables políticos públicos, y eso evidentemente da sus frutos. Pero como le decía antes, no voy a valorar esta noticia en concreto porque la desconozco, pero sí que le puedo decir que corrupción cero e intolerancia cero frente a cualquier actuación, venga de donde venga, sea quien sea.
Muy bien, pues Sandra Moneo, secretaria de Educación y de Igualdad del Partido Popular, muchas gracias por haber estado con nosotros. Que tengan ustedes mucha suerte y a pues, seguir negociando.
Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes, ha sido un auténtico placer.
Alejandra, Antonio, Esther, nos marchamos porque es el tiempo de las noticias, un tiempo que acabamos de invadir precisamente con esta última hora que habla de una gran operación policial contra la corrupción del Partido Popular en Valencia. Les ofrecen más en detalle nuestros compañeros de los servicios informativos.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenos días. La Guardia Civil a instancias de la Fiscalía Anticorrupción ha desplegado una importante operación en la que se esperan numerosas detenciones, según han informado fuentes de la investigación. Las mismas fuentes han precisado que entre las personas implicadas se encuentran exconsejeros de la desaparecida Caja de Ahorros del Mediterráneo. Una información que les iremos ampliando conforme vayamos conociendo nuevas noticias. Por otro lado, tercera semana del juicio por la tragedia del Mariza Arena. Hoy declaran los socios de Control 34 y es posible que también lo haga el médico Simón Viñals. Lupe Ortiz, buenos días.
Buenos días. Esta tercera semana de juicio tendrán lugar destacadas comparecencias. Declaran los últimos acusados. A lo largo de la mañana de hoy lo harán los responsables de Control 34, Carlos Manzanares y Emilio Beliar. Esta empresa fue contratada por el promotor del evento para velar por la seguridad en el interior del Madrid Arena. Según la Fiscalía, Manzanares y Beliar estuvieron en la fiesta de Halloween de principio a fin y ambos omitieron, estando obligados a ello, supervisar que sus trabajadores hicieran bien sus funciones, entre ellas controlar el acceso al pabellón verificando la edad de los asistentes, controlar el aforo o informar a las fuerzas de seguridad de cualquier alteración. Además, no instruyeron adecuadamente a sus empleados. Estos dos acusados, que se enfrentan a 3 años de prisión, ya han dicho que solo responderán a la fiscal y a su defensa. Es posible, por tanto, que haya tiempo en esta sesión para más declaraciones. Tras ellos sería el turno del responsable del equipo médico, el exconcejal del PP, Simón Viñals.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Pues salimos a las carreteras. ¿Cómo está el tráfico en las entradas y salidas a Madrid? DGT, Fernando Pérez, muy buenos días.
Hola, buenos días. Se han producido varios accidentes que están complicando la conducción ahora que estamos ya acabando la hora punta. El A2 en la carretera de Barcelona se van a encontrar en el kilómetro 17 en Torrejón de Ardoz, cortado el carril en derecho y parte del central sentido salida, como consecuencia de un accidente. Hay retenciones en la zona de 1 o 2 kilómetros. En la 6, en la carretera de La Coruña, otro accidente provoca el corte de 2 carriles en el kilómetro 29 en Torrelodones, sentido salida de la capital. Hay también retenciones de 1 o 2 kilómetros. Y en la M45, a la altura de Coslada, en el kilómetro 24, se van a encontrar cortados 2 carriles, sentido A3, sentido carretera de Valencia. Aquí no hay retenciones, pero también deben circular con mucho cuidado por la zona. Hay también algunas complicaciones todavía debido a la niebla, cuidado sobre todo en el entorno de Ciempozuelos, en Aranjuez, en Pérez de Tajuña o a la altura de Torrejón de la Calzada.
Gracias, Fernando. ¿Y cómo está el tráfico en las calles de Madrid? Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues de las calles vamos a destacar los accesos de la carretera de La Coruña, porque allí todavía el tráfico es lento. En la entrada Cristo Rey, en José José Abascal, pero también en tráfico muy intenso en Alberto Aguilera Carranza. Destacamos en la M30, en el tramo nordeste queda un poquito todavía de lentitud, pero poca cosa, y eso sí, tengo mucha precaución porque más adelante manoteras realizan unos trabajos en la calzada. Y no olviden que a media mañana esperamos manifestaciones en el centro a partir de las 11. Los puntos serán la Gran Vía con la Plaza del Callao, el Paseo de la Castellana, la calzada lateral junto al Estadio Santiago Bernabéu, y a las 12 en la calle Génova.
Gracias, Inmaculada. Y teníamos pendiente una conexión con la Bolsa de Madrid, que ha logrado recortar pérdidas tras una apertura con fuertes caídas y que ha puesto en peligro por momentos el nivel de los 8.400 puntos. Pablo López, buenos días.
Buenos días. Así es, ahora mismo la caída es del 1,30, 8.460 puntos, una caída provocada por una nueva pésima jornada en las bolsas asiáticas y también por nuevas caídas en el precio del petróleo. Ahora mismo los títulos de Técnicas Reunidas son los que más pierden, un 4%. En el lado contrario, el Sabadell logra rebotar y gana un 0,55 en un día en el que la prima de riesgo cotiza ligerísimamente al alza. Se sitúan en torno de los 125 puntos básicos. El euro se cambia por un dólar con 8 centavos.
Gracias, Pablo. Hasta aquí las noticias. Regresamos con más cuando sean las 11 en punto de la mañana. Continúan escuchando Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana y ya he vuelto a mí.
Algo así, menos mal.
Me ha dado una ataque de tos.
Sí, pero si estábamos en la redacción y hemos empezado a escuchar una tos muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, y decíamos, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién tiene esa tos? Yo decía, ¿qué es él? ¿Y qué es él? Y me decían en la redacción, ¿qué? ¿No? ¿Cómo va a ser él?
Pero no nos gusta dramatizar ni
nada. Está por la radio.
Por el amor de Dios.
Y yo, que no, que esa tos es de mi Eli. Yo aseguraba que era tu tos. Y todo el mundo me decía que no.
¿Era mi tos?
Y decía, ¿que sí que es su tos?
Pues mira que estoy yo con un cantacillo estupendo y de pronto tengo esa tos perruna que se te pone ahí, pero muy mala, porque te pica mucho la garganta y estás todo el rato tosiendo.
Y no hay manera.
Y no hay manera, pero bueno, que ya estoy
aquí. Que estás volviendo a tu ser, que en principio se espera y se prevé que de aquí a la 1 de la tarde no vuelvan los ataques de tos.
Eso espero. Vamos, no será por pastillas. Aquí me han dado de todo.
También te digo
una cosa.
Tengo
aquí la farmacopea en pleno.
Y yo te he traído al doctor.
Bueno, pues bien. Bueno, pues
al
bien.
Doctor Luis Gutiérrez Serantes, que como
que me quitaron
martes,
todas las pastillas de la misma.
Nos acompaña. Ay, como se entere de que te has automedicado y que te han medicado otros, que casi es peor que la automedicación.
Hombre, a ver, estamos hablando de pastillitas de estas que venden en farmacias, pero que son para la tos.
Sí.
O sea, no. En fin, que no
que
me voy a poner
con codeína.
Exactamente, no me voy a chutar nada grave. O sea, quiero decir, estoy chupando una pastillita. Pero claro, también es verdad que el doctor Gutiérrez Serante es muy suyo.
Sí.
Y a lo mejor me quita todo. Pero bueno.
Bueno. Si quieres, yo no
pues
le digo nada.
Un par de ellas.
Yo
mientras
no le digo
tú
nada.
Avanzas lo que tenemos para esta hora.
Y así no hay mayor problema. Bueno, el doctor Luis Gutiérrez Hernández, lo acabo de comentar, ya está en la redacción y nada. En cuestión de unos minutos se pasará por aquí para que nos miremos todos juntos el ombligo. Aunque hoy nos vamos a fijar en una parte de nuestro cuerpo que está mucho más abajo y vamos a hablar de los pies.
Mira qué bien.
Que es verdad que en más de una ocasión nos generan problemas. Hoy vamos a hablar de dos patologías que van íntimamente relacionadas. El espolón y la fascitis plantar. El espolón es cuando de repente en ese hueso que está en el talón resulta que sale una protuberancia que parece casi como una especie de garra y que obviamente se clava cuando vamos caminando. Y la fascitis plantar es la inflamación de la fascia, que es precisamente la zona del pie con la que vamos realizando esa pisada y que en el fondo es lo que duele, porque el hueso en sí no duele, pero claro, al clavarse hace que esa fascia se inflame y un dolor tremendo que aseguran las personas que lo padecen, que prácticamente dicen que es como si estuvieran andando encima de alfileres, encima de pinchos.
Pues cómodo no parece, ¿no?
No, cómodo no parece. Hoy vamos a buscar tratamientos, vamos a buscar alternativas y vamos, bueno, pues desde luego a intentar averiguar más sobre estas patologías con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Por cierto, también por alusiones, hablaremos de un alimento que es la canela, porque el otro día cuando hablábamos de si era o no era afrodisíaca, salió por alusiones, decía yo aquello.
La canela.
Del doctor Luis Gutiérrez Serantes diría aquello de que no existen los alimentos afrodisíacos.
Y bueno, pero preguntaremos si adelgaza, porque también se dice de la canela que adelgaza.
Pues mira,
o que ayuda a adelgazar, vamos.
También dicen que a partir de aquí ya me ha parecido lo menos afrodisíaco que hay en el mundo, que ayuda a eliminar los gases de manera natural.
La canela.
Sí, la canela. No. Entonces está, la parte afrodisíaca se me ha venido
sí,
abajo.
Sí, normal. Estoy contigo.
Pero bueno, oye, que luego el doctor Luis Gutiérrez Serantes nos da todos los datos. Antes de que eso suceda, nos vamos a fijar en una situación complicada, la que están viviendo algunos vecinos del ensanche de Vallecas, que han denunciado, están denunciando que hay mafias de ocupas que se han instalado en el barrio en algunos bloques determinados. Así que vamos a hablar también sobre ese asunto. Y nuestra unidad móvil, hoy con Gloria Talavera y con Ángel Silgo, se han ido directamente a un casting. Yo no sé si quieren ser los próximos Doña Inés y Don Juan. Podrían serlo.
A ver, seamos serios. Gloria Talavera canta como una urraca. Quiero decir, no canta bien. No, yo poco le he oído cantar, también es verdad.
Le he oído a... Yo no la he oído cantar nunca tampoco.
Ya. Con lo cual yo deduzco que no canta bien, porque todo el mundo que canta bien canta.
Sí, ¿no?
Yo creo que
aprovechamos
sí.
la mínima para
yo
cantar,
creo que
me
sí.
incluyo porque yo canto muy
Por
bien.
Lo tanto, Gloria Talavera, que haría una Inés fantástica, en la parte de la canción a lo mejor tiene que hacer un poquito de playback y no parece que esto es lo que busca.
No, porque es verdad que este Don Juan y esta Doña Inés, ese clásico de Zorrilla, en esta ocasión se quiere hacer en plan musical y es verdad que en ese casting están buscando, además de actores, cantantes. Bueno, pues entonces hacemos una cosa, ya que se van a ir al casting, que hablen con aquellos que sí que tienen posibilidades de convertirse en esos protagonistas. Y una cosita más, antes de que lleguen las 11 de la mañana, vamos a intentar averiguar el porqué de la polémica de los vehículos diésel, que siempre hemos dicho aquello, nos lo dicen, que son más contaminantes, está ese futurible de momento, que a lo mejor de aquí al 2020, para cuando llegue ese año, se prohíbe la circulación de los vehículos diésel por el centro de la ciudad para mejorar el tema de la contaminación. Hoy vamos a hablar con un experto, oye, pues para que nos comente si efectivamente sería o no una buena medida.
Sobre todo si contaminan más o menos.
Claro.
¿A qué le llamamos contaminar más exactamente? Es más, fíjate, yo empezaría por lo básico. ¿En qué se diferencia el diésel de la gasolina? ¿Tú
también
lo sabes?
También, ¿verdad? Yo no.
Pues yo tampoco. No pero tengo ni idea. Lo damos por hecho.
Sí,
pero
los
no...
neumólogos es verdad que no les gusta el diésel. Siempre que hablas con ellos dicen, fuera diésel, que tiene más partículas contaminantes. A partir de ahí no sé. Yo me he comprado siempre coche de gasolina porque mi padre se compraba coche de gasolina.
¿Y tú sigues la tradición familiar?
Yo sigo la tradición familiar.
Mira,
nunca he averiguado mucho más al respecto.
Qué cosa más bonita.
Qué básica soy, ¿no?
Bueno, felicita a alguien.
Vamos a felicitar a los Titos. Hoy es San Tito.
Hombre.
Y quede claro que Tito es nombre, no diminutivo de nada. Aunque haya quien utilice ese Tito a modo de diminutivo. Pero
muchos.
Tito como tal existe como nombre.
Hombre, ahí estaba aquel de Yugoslavia.
Es verdad.
De infausto recuerdo.
Pero cierto es. Dejando claro este asunto, decir que Tito tiene un origen latino y que sería el valeroso defensor.
El valeroso defensor.
Su significado.
Fíjate.
Así que si alguien quiere ir poniendo por
¿qué
ahí
significado
algún
tan rotundo para un nombre tan... No
tan pequeñito.
Sé, tan, sí, Tito.
¿Nos
una cosa
una
pequeña. ¿Día mundial?
Hoy es el... Venga, hoy me he ido a Naciones Unidas.
Bien.
¿Vale?
Un poquito
de seriedad.
Últimamente
estoy un poquito revolucionada.
Sí, sí.
Hoy me he ido a Naciones Unidas porque hoy Naciones Unidas, así lo confirma, es el Día Mundial de la Educación Ambiental. Y me gusta a mí hablar de este día porque es verdad que necesitamos un poquito más de conciencia al respecto y porque además, oye, a lo mejor alguien hoy, cuando se ha levantado, ha visto contenedores con globos de colores y ha dicho, ¿por qué? Pues porque han querido celebrar así el Día Mundial de la Educación Ambiental. No estaban todos, pero algunos contenedores hoy en Madrid han amanecido con globos de colores.
Pues estaría mejor que amanecieran con las bolsas de basura dentro, porque, en fin, mucho globo y todas las bolsas alrededor, no sé yo si esto tiene, en fin.
Ya, por eso la educación ambiental, para que la metamos dentro.
Muy bien, bueno, pues Día de la Educación Ambiental, hoy lo decimos con la boca grande, porque lo dice Naciones Unidas. Otros días, pues lo dicen otros. Que, en fin, son muy dueños de proclamar días mundiales, pero en fin, hoy lo es con todas las de la ley. Gracias, Belén.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Seis minutos de la mañana en Hoy en Madrid, nos vamos a acercar hasta una zona muy concreta de nuestra comunidad. Nos vamos a ir hasta el ensanche de Vallecas. Ya saben que en este programa nos gusta hacernos eco de esos problemas que podemos tener los madrileños y que a veces pues no se sabe muy bien cómo solucionarlos. En este caso, el problema lo tienen los vecinos del ensanche de Vallecas, como les digo, que están denunciando que hay mafias de ocupas que se han instalado en esa zona, en ese barrio, y que les tienen atemorizados. Estos vecinos que se quejan son adjudicatarios de pisos del Instituto de la Vivienda de Madrid, del IBIMA. Como saben ustedes, parte de estos pisos fueron vendidos hace unos años a fondos buitres, en este caso a Incasa Cibeles, y desde entonces, por lo visto, bueno, pues se han convertido en pasto de ocupas. Se dice que son más de 200 los pisos que están en estos momentos ocupados con todo el problema que eso acarrea, es decir, enganches ilegales de luz, agua que se toma de manera también ilegal, evidentemente comunidad de vecinos que no se paga, en fin, todo un problema para quienes sí cumplen con la ley y cumplen con todas sus obligaciones como propietarios de un piso. Está con nosotros Quique Villalobos, que es presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. Señor Villalobos, muy buenos días.
Buenos días.
Nos ha llamado muchísimo la atención esta noticia que conocíamos hoy sobre estas mafias de ocupas que están denunciando los vecinos del ensanche de Vallecas. Y nos ha llamado la atención, primero, por la naturaleza del problema y después porque, por lo visto, son muchísimos los pisos que están ocupados ilegalmente, ¿no?
Sí, hay dos edificios, uno en Eduardo Chillida y otro en Antonio Gades, que tienen entre el uno y el otro, pues, bastantes más de 100 viviendas ocupadas, posiblemente cerca de las 200.
¿Desde cuándo se viene produciendo esta situación?
Desde la Semana Santa de 2014, que es cuando ya definitivamente empiezan a entrar de manera masiva en estos edificios, a ocupar en grupo, y tiene que ver, como comentabais, con el abandono que Incasa Cibeles ha sometido a estos dos edificios, que eran los edificios que reunían a mayor cantidad de gente con problemas económicos, con ayudas sociales, con subvenciones al alquiler, y que entonces pues han sido absolutamente desatendidos por esa empresa.
Estamos hablando, por lo tanto, de unos edificios que están prácticamente dejados de la mano de Dios por parte de la empresa propietaria y que poco a poco han sido, están siendo ocupados por personas que creo que proceden en su mayor parte de la Cañada Real, ¿verdad?
Bueno, sabemos que hay gente que viene de Cañada Real, sabemos que hay gente que viene de Entrevías y también sabemos que hay gente que viene del Levante Español. O sea, no solamente está viniendo gente de Cañada, pero sí, vamos, el núcleo inicial vino desde allí.
Hombre, lo que llama muchísimo la atención, señor Villalobos, es que estamos hablando de una situación que, como usted nos dice, no es nueva. Quiero decir que llevan los vecinos del barrio del Ensanche de Vallecas, llevan casi 2 años con este problema encima.
Sí, es un problema que afecta al barrio desde hace 2 años, que también afecta a otras zonas de Madrid desde hace 6 años por lo menos, y que vemos cómo progresivamente el fenómeno se extiende, se expande por la ciudad, y llegó hace 2 años al Ensanche, pero en el Alto de San Isidro o en San Cristóbal lo llevan padeciendo desde hace 6 años, ¿no? Entonces, lo que está claro es que la administración no está encontrando la forma de atajarlo, de atacarlo. No tenemos legislación que identifique estas prácticas mafiosas como un delito concreto. Esto hace que no haya ni medios policiales ni judiciales directamente asignados a este tipo de delito, y ante ese vacío legal y asistencial por parte de las administraciones, pues estamos pues abandonados.
O sea que estamos hablando de pisos que son ocupados de manera ilegal, ya no solamente por personas que pueden estar en una situación, pues no sé, desesperada porque han perdido el trabajo, es decir, situaciones dramáticas de las que hemos oído hablar en los últimos tiempos, sino que ya estamos hablando incluso de bandas organizadas que se dedican precisamente a este comercio, por llamarle de alguna manera, que consiste en localizar casas desocupadas y después no sabemos si alquilárselas, cedérselas o a cambio de qué, facilitarle la entrada a personas que saben de sobra que ni van a pagar luz, ni agua, ni por supuesto comunidad de vecinos.
Sí, nosotros siempre hacemos una distinción clara entre lo que es la ocupación convencional por necesidad, donde una familia se mete en una vivienda porque no tiene otro sitio donde ir, de este tipo de comportamientos mafiosos, ¿no?, en los que bandas organizadas se dedican a reventar puertas y a partir de ahí o bien a facilitar el acceso a la vivienda por un importe o bien a generar un servicio de alquiler totalmente fraudulento, ¿no? Pues depende de la vivienda, depende del barrio, se funciona más de una manera o de otra. Pero lo que se está haciendo, evidentemente, es un negocio mafioso en torno a una necesidad esencial, que es la de la vivienda. Y para poder hacer esto no basta con ocupar la vivienda, que es el problema al final que generan, el problema social y convivencial. Según entran en estos edificios, lo que hacen es primero intimidar y amenazar, amedrentar al vecindario, a la gente que vive en el mismo edificio. Se les amenaza de manera que digamos que se anula su capacidad de reivindicación, de combate, ¿no?, ante esta violencia, y a continuación se toman los espacios comunes, los espacios públicos colindantes, se amenaza al pequeño comercio de la zona, se producen toda clase de robos, se inicia el tráfico de drogas, y todo genera una situación de ausencia de ley y de indefensión absoluta por parte tanto de los vecinos que viven en los edificios, que son los principales damnificados de esta situación, sino también, además, de comerciantes y vecinos de las zonas aledañas.
Hombre, yo me imagino que los vecinos de la zona se habrán intentado poner en contacto con Encasa Cibeles, que es la propietaria de estos edificios y que se supone que es quien debe denunciar esta situación. ¿No lo ha hecho hasta ahora?
Sí, la Asociación de Vecinos, la Asociación Vecinal del Fuego del Ensanche de Vallecas, ha tenido muchas reuniones con Encasa Cibeles y la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas y Vima, que son los vecinos que viven en estas viviendas y que se han defendido contra esto desde el primer momento, ¿no? Uh-huh. Encasa Cibeles hemos tenido reuniones y en esas reuniones pues ha ocurrido de todo, ¿no? De decirnos que iban a traer a una empresa de seguridad que iba a resolver todos los problemas, y resulta que la empresa que traían pues estaba absolutamente conchavada con estas mafias, ¿no? Incluso Sabemos que amigos y familiares de los guardas de seguridad son parte de los ocupas de estos edificios, ¿no? Ante esto, se les pidió que despidiesen a esta empresa y que trajesen una de verdad, y no solamente, o sea, bueno, no despidieron a esta empresa, sino que trajeron a una nueva, que fueron recibidos a pedradas y desde entonces patrullan por el exterior de uno de los edificios. Es decir, en Casas Cibeles en todo este asunto ha tenido muy baja implicación. Siempre he intentado cubrir el expediente de cara a poder decir que ha hecho tal o cual cosa, pero es evidente que ha denunciado tarde, que ha denunciado mal, que a día de hoy no sabemos cuántos expedientes de desahucio de estos edificios, de estos pisos, están en curso. Ha tenido un funcionamiento absolutamente opaco e interesado, evidentemente.
Yo, sinceramente, escucho estas cosas y a mí se me ponen los pelos de punta, señor Villalobos. O sea, que exista tal impunidad y que exista en una ciudad como es Madrid, a mí me deja absolutamente perpleja. ¿Qué es lo que pueden hacer ustedes, si es que pueden hacer algo?
Nosotros nos hemos dirigido a las distintas administraciones que pueden tener parte en la solución, desde el Ayuntamiento a la Comunidad de Madrid, pasando por la Delegación de Gobierno. En los consejos de seguridad hemos trasladado la necesidad de que se regule estos delitos para poder atajarlos con contundencia. Hemos pedido que haya un acuerdo con el decanato de los jueces para que puedan unificar en un mismo juzgado todas las causas y poder hacer desalojos masivos y en poco tiempo. Y hasta ahora recibimos una comprensión evidente, porque nadie es insensible ante esto, ¿no? Pero los hechos siguen sin producirse, ¿no? Sabemos que se están haciendo gestiones, pero esta lentitud es asfixiante para la gente que vive en un piso, y a lo mejor su vecino de arriba o su vecino de abajo le está amenazando de muerte o le ha sacado una pistola cuando ha intentado evitar que nueva gente intentase entrar a ocupar. Entonces, esto la administración tiene que entender que no se puede comportar con lentitud. Porque los derechos se conculcan.
Esto parece absolutamente básico. Lo que nos deja de piedra es que las administraciones efectivamente no tomen cartas en el asunto, y que desde luego no se pueda actuar de una manera inmediata contra gente que está amenazando a familias que tienen su casa tranquilamente, que la han conseguido de una manera honrada, que pagan su luz, que pagan su agua, que pagan su teléfono y que tienen derecho a vivir tranquilamente dentro de sus casas. Nos ha parecido un caso muy llamativo, ya nos dice usted que no es el único este del ensanche de Vallecas, así que, en fin, desde aquí vamos a hacer un llamamiento a quienes tienen la responsabilidad de solucionarle la vida a los madrileños, hombre, que se pongan manos a la obra, porque esto realmente es intolerable. Si ustedes progresan de alguna manera, si consiguen algún objetivo, señor Villalobos, yo le voy a pedir que se ponga en contacto con nosotros para que podamos contarlo. Y si no consiguen solución, vuélvanoslo a decir también y volveremos a denunciarlo, a ver si así conseguimos algo, ¿le parece?
Sí, se lo agradezco, porque es muy importante la voz que ustedes dan a los vecinos para que estos problemas, que muchas veces se acallan, pues salgan a la luz.
Kike Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, muchas gracias por haber estado con nosotros y que tengan ustedes mucha suerte.
Muchas gracias, igualmente.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Esto es Deporte. Deporte en Onda Madrid.
¡El Atlético Griezmann!
Mañana, el Atlético de Madrid buscará un puesto en las semifinales de la Copa del Rey. Desde las 8:15 de la tarde, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Atlético de Madrid-Celta de Vigo. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
Ya lo veía yo venir. Digo, al doctor Gutiérrez Serantes le toca hoy la sección, hasta que nos miramos al ombligo siempre, y ya me está echando la bronca. Miren ustedes. Una tiene un trancazo. Se encuentra regulín. Le dan ataques de tos en mitad de una entrevista importante. Y viene el doctor y encima te echa la bronca. Hay que estar en la cama. Pues no, doctor, yo... Esto del poder curativo de la cama, yo siempre lo he puesto en duda. Ya sé que no tengo ni idea, que no tengo ninguna autoridad médica, pero el hecho de meterme en una cama, a mí esto no... En fin, ¿esto tiene poderes curativos o no?
Vamos a empezar bien. Buenos días.
Eli. Muy buenos días, doctor.
Buenos días. Una vez dicho esto...
¿Ha entrado?
Ahora vamos con la segunda. Yo no he hecho la bronca a nadie. Yo he dicho, una persona que tiene un proceso catarral, un proceso catarral que se puede complicar, como es tu caso. Tu caso, que ya has tenido problemas de tos, problemas de dificultad para seguir adelante una entrevista. No sé si tienes febrícula.
No.
¿Tienes otra cuestión? ¿Eres fumadora? Entonces, la posible complicación de un proceso catarral vírico es mucho más sencillo.
Claro.
Sí, ¿no? Pero tienes tu aparato respiratorio abonado a tener más facilidad para padecer una bronquitis, una inflamación de las mucosas.
Nada, alegrándome el día.
Lo único que he dicho...
Usted un médico en su vida y le alegrará la mañana.
Sí, yo suelo alegrar la mañana y suelo, en fin, tratar muy bien a los pacientes. Entonces lo he hecho por tu bien. 2 o 3 días, si tienes fiebre, quedarte en casa no está mal.
Yo no tengo fiebre.
No tengo fiebre.
Bueno, no, tengo tos. Entonces, y tengo trancazo.
No fumes.
Un poquito de bo de pato.
No fumes absolutamente nada.
Muy bien.
Puedes tomar plantas medicinales que van francamente muy bien, la quinacia, el propóleo.
Estoy en ello.
Fantástico, estás en ello. También puedes tomar vitamina C.
También estoy en ello.
Cantidades.
Vamos, yo es que me lo tomo todo junto.
Cantidades importantes de vitamina C, porque si no, no hace nada. Y luego ya si nos vamos a los fármacos, hombre, ibuprofeno, paracetamol, que es lo que debería
tomar. Nada, estoy perfecta. Vamos, estoy en ello.
Una buena hidratación.
Todo, me lo estoy tomando todo.
Bueno, pues ya sabes que mi catedrático de medicina interna decía que un proceso catarral viene a durar 7 días sin tratamiento y 1 semana con tratamiento.
Ya, esto, o sea, ya me lo sé yo
queda
también.
Exactamente,
sí.
Igual.
Muy bien, pues después de esta muestra de lo que es una consulta médica pública, señores, aquí no hay secretos para nada, y que ya me he quedado yo reconfortada, a pesar de que me ha dicho que esto se me puede complicar. Que esto es muy malo, porque yo soy una persona...
Pero porque eres fumadora, simplemente, ¿no? Digo la complicación. Y porque madrugas mucho, las temperaturas a primera hora son temperaturas muy bajas, sales de tu casa, que temperatura buena, estarás a 22, 23 grados en tu casa, te montarás en el coche, me imagino que lo pondrás también a 22, 23 grados, no le pondrás a más, los cambios de temperatura, si lo pones a 25, 26, el cambio es mayor.
No, hombre, ya tanto temperatura tropical a las 5 de la mañana, pues una no aspira tanto, pero bueno. En
fin. Bueno, yo he visto que lo pone a 30 grados el coche.
No. Yo soy una persona moderada. Vale. Yo de 20 grados normalmente no paso.
Bueno, entonces tranquila, que no se va a complicar, vas a estar muy bien y vas a poder hacer tu trabajo de forma perfecta y todos disfrutaremos de tu buen hacer periodístico.
Dicho lo cual, borrón y cuenta nueva, y nos vamos a hablar de los pies, que esto no tiene nada que ver con procesos catarrales, pero por lo visto los pies son una zona muy complicada para quien padece de ellos, entre otras cosas, porque sin utilizar los pies es muy complicado llevar una vida normal.
Sí, bueno, la calidad de vida pues no es buena, obviamente, ¿no? Y el pie tiene muchos huesecitos. tiene músculos, tiene ligamentos, tiene tendones, tiene una fascia, y muchos son los trastornos que podemos tener en nuestro pie, y que al final lo que va a generar, y es de lo que el paciente se queja siempre, es de dolor. Tengo dolor intenso, okay, y es que no puedo andar, no puedo caminar. Claro, no poder andar o caminar es que tu vida se ve coartada muchísimo. Hoy, si te parece, vamos a hablar de un trastorno que afecta al calcáneo. Tiene un nombre muy curioso, uh-huh, porque se llama espolón, el espolón del calcáneo, ¿no? Entonces ese espolón del calcáneo lo que termina generando es un dolor intensísimo, pero termina generando dolor.
El calcáneo, para entendernos, es el talón.
Es el hueso del talón, ¿no? Uh-huh. Y ese hueso del talón, digamos, en la parte inferior de ese hueso del talón, se puede ir produciendo una calcificación, y esa calcificación poquito a poco va inflamando lo que es la fascia, y esa inflamación de la fascia plantar hace que aparezca el dolor, y el dolor intenso. Y como digo, el paciente lo pasa francamente mal, y se puede decir que una de cada cuatro personas va a sufrir ese tipo de problemas.
¿Una de cada cuatro?
Sí, o sea, el 25%. De la población española. Muchísimo, muchísimo, ya te digo, con un dolor muy, muy intenso, y a veces las soluciones no son fáciles, a veces las soluciones son realmente complicadas.
Uh-huh. Bueno, ¿y por qué se produce esa protuberancia, digamos, de hueso, precisamente en ese lugar?
Sí. Bueno, parece ser que es por la situación donde es. Cuando golpeamos, cuando estamos haciendo ese golpeteo de nuestro, uh-huh, pie al caminar, al andar, bueno, pues hace que se produzca esa osificación más fácilmente, y que por lo tanto aparezca ese dolor y aparezca esa molestia.
Claro, un espolón no aparece de la noche a la mañana, se va formando poquito a poco, pero uno a lo mejor no se entera hasta que llega el momento en que te duele, y te duele mucho.
Claro,
sí hay manera de saber que se te está empezando a formar.
No, habitualmente no, porque vamos a ver, si no te duele no acudes al médico. Tú puedes tener el espolón, uh-huh, y puedes tener un espolón y no tener dolor, no tener molestia, que no es lo habitual. Una persona cuando ya tiene el espolón, algo va a notar en esa zona, algo, uh-huh, va a notar en el talón, ¿no? Uh-huh. Si te parece, vamos a hablar con una doctora,
¿sí?,
que sabe de esto muchísimo, que es la doctora Pilar Martínez de Albornoz Torrente, que es especialista en pie y tobillo del Servicio de Traumatología del Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid.
Doctora, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli. Buenos días, doctor Gutiérrez.
Hola. Bienvenida. A ver si conseguimos saber un poquito más de este tipo de dolencias que nos estaba diciendo el doctor Gutiérrez Serantes, que van a padecer a lo largo de su vida uno de cada cuatro españoles. Esto nos parece altísimo.
Efectivamente, sí. Es una de las consultas más frecuentes que tenemos en nuestro quehacer diario. Y si hablamos con la gente así al azar, efectivamente, pues hasta un 10-15%, incluso un 25% en las épocas de más prevalencia, ¿no?, de la fascitis, podemos llegar a encontrar. Y bueno, como bien ha dicho el doctor Gutiérrez, bueno, pues puede haber múltiples causas, ¿no?
¿Cuáles son las más habituales?
Pues vamos a ver, quizás habría que un poco desmembrar todo esto del espolón, la fascitis. Las principales causas, así a grosso modo, cuando te viene un paciente en la consulta que dice que le duele el talón, ¿no? Que él se despierta por la mañana, va a apoyar la planta del pie y tiene un dolor insoportable en el talón que ya le recuerda que tiene algo, ¿no?, en el pie. Entonces, primero tenemos que descartar unas causas metabólicas, ver si ese paciente pues puede ser, tiene una predisposición a tener una gota, una enfermedad reumática. Puede haber también otras causas anatómicas en pacientes pues que tienen igual el pie un poco más cavo, un poco más plano, una pierna más larga que la otra. Causas más raras son las infecciosas, y diría que la causa principal suelen ser problemas biomecánicos que guardan relación, ahora os explicaré, entre la fascia y el gemelo.
La fascia, ese elemento olvidado en el mundo de la anatomía.
Sí.
Yo me acuerdo cuando yo iba al colegio, doctora, estudiábamos los huesos, los tendones, el sistema linfático, en fin, pero de las fascias no hablaba nadie. Y resulta
pues la
que las fascias
es
están...
uno de los elementos,
claro,
más importantes en la estructura del pie. La fascia es, digamos, una polea muy importante que tenemos todos, que se puede palpar en la planta del pie y que nos va a proporcionar un soporte estático y un soporte dinámico para la absorción de las cargas. Nosotros cuando saltamos, cuando corremos, cuando producimos una actividad de choque, la parte anatómica que va a soportar, absorber todo ese choque, va a ser la fascia plantar. Si tenemos una fascia plantar con mucha tensión o debilitada, entonces es cuando vendrán los problemas.
Uh-huh. El diagnóstico es relativamente fácil, ¿no? El diagnóstico, sí. Una vez que acude el paciente, sí, consulta diciendo me duele el talón, me duele justo el pie por la mañana, es muy sencillo hacer
la
el diagnóstico.
La verdad que suele,
¿no?,
ser una historia bastante común a todos los pacientes. El paciente que dice que por la mañana apoya el pie en el suelo y efectivamente le duele el talón, que luego conforme va pasando las horas del día parece como que va disminuyendo, el pie se va como calentando y al final de la tarde o cuando ha estado mucho tiempo de pie, de nuevo vuelve a doler, bueno, pues porque esa parte del pie está inflamada, ¿no?, y se queja.
Uh-huh. Es muy interesante también el saber que el paciente lo que demanda del médico es que por favor le quite el dolor. Por favor, claro, quíteme usted el dolor, ¿no? Entonces, claro, los tratamientos que hay para el espolón calcáneo son, podemos decir, hay varios tipos de tratamientos, ¿no? Y que vamos de menor a menor, de menor a mayor, digamos, bueno, pues hacer el menos daños posible al paciente para que mejore, ¿no?, en ese dolor, ¿no?
Sí, bueno, realmente el manejo de una fascitis plantar normal, la verdad que suele ser bastante sencillo. Uno, ir a los antecedentes. También suele haber un común denominador en todos estos pacientes, que es la utilización de un zapato demasiado rígido, haber cambiado el zapato, haberse comprado unos zapatos nuevos recientemente, o, por ejemplo, después de verano vemos muchísimas por el uso de las chancletas o de unas manoletinas muy planas, ¿no? Entonces, cuando enseguida detectamos ese factor de riesgo, lo primero que decimos al paciente es, por favor, deje a un lado esos zapatos, póngase una talonera, algo que acomode, que acolche la parte del talón y que disminuya un poquito la tensión que hay entre el gemelo y la fascia. Y habiendo descartado, como habíamos comentado, esas causas metabólicas, pues que no sea un paciente con una predisposición, que no sea un paciente, por ejemplo, con gota y que tenga predisposición a tensopatías, habiendo descartado eso, pues enseguida lo que comentamos al paciente es que se ponga a hacer estiramientos de gemelos. Aquí está el tip de la cuestión. La mayor parte de los pacientes que tienen una fascitis plantar son pacientes con un gemelo corto. Y uno puede decir, bueno, ¿y qué tiene que ver el gemelo con la fascia? Bueno, pues tiene mucho que ver. El gemelo es son unos grupos musculares que se continúan por la planta del pie con la fascia y todo viene a formar un sistema que llamamos el sistema taloaquilioplantar. Es un uno, funciona como una unidad. Entonces sabemos que en estos pacientes que tienen fascitis lo que hay que hacer es estirar. Intentando estirar el gemelo, intentando estirar la fascia, es como realmente se van a curar. Yo con lo que les explico a los pacientes es que podemos poner, para que se vaya el dolor, ¿no?, que es lo primero que me demandan, a corto plazo, podemos recomendarle medidas antiinflamatorias que disminuyan esa inflamación que ha salido en el talón, pues con sentido común. Vamos a ver, primero quitando los zapatos que han provocado el dolor, a continuación evitando el deporte de choque, de contacto, el traqueteo, para evitar, bueno, pues que ese dolor se perpetúe. A continuación, diciéndole que se pueden tomar algún antiinflamatorio, aplicarse frío, una crema antiinflamatoria para disminuir la inflamación. Pero digamos que todo esto son como tiritas, tiritas que si realmente no vamos al tip de la cuestión, a estirar el gemelo, realmente pues esta fascitis puede volver a aparecer. Entonces, el tip de la cuestión es tan simple como ponerse a hacer unos estiramientos de gemelo, ponerse contra la pared, a estirar el gemelo, y realmente estirando el gemelo es como vamos a curar la fascitis plantar, la mayor parte de las fascitis plantares, y es como vamos a evitar que recurran las fascitis plantares, que no vuelvan a aparecer en unos meses o que no aparezcan en el otro pie.
Uh-huh. Si nos fijamos en el espolón, doctora, aquí hay que ir directamente a la cirugía o se puede solventar el problema de alguna otra manera.
El espolón calcáneo viene a ser una consecuencia de ese espolón que vemos, esa protrusión que vemos en el calcáneo es un signo secundario de tensión de la fascia. Significa que es una fascia que ha estado a mucha tensión y la naturaleza ha creado ese pico de hueso. Pero realmente el pico de hueso es como la punta del iceberg, es algo secundario. ¿Sí? Nosotros podemos llegar, como bien ha dicho el doctor Gutiérrez previamente, a no tener dolor aun teniendo el espolón. Efectivamente, tener el espolón es que esa fascia plantar ha estado con mucha tensión, pero podemos, con estiramientos y evitando, estirando y evitando ese acortamiento gemelar, que ese espolón sea doloroso.
Me queda preguntarle una cosa que yo creo que hay gente que se estará preguntando. ¿Cómo se estira uno el gemelo adecuadamente? Porque, claro,
bueno, a lo mejor la verdad que es,
empeoramos el asunto.
Bien, hay unos ejercicios que además están ahora con todo el tema de los runners, con toda esta actividad que de hacer deporte. Hay muchos vídeos en internet donde sale cómo estirar un gemelo. Básicamente, el que más me gusta es con las manos contra la pared, llevando el pie enfermo para detrás, el pie sano, digamos, delante, intentar llevar el cuerpo hacia adelante, estirando el gemelo sin levantar el talón. En este ejercicio, la verdad que todos los pacientes que tienen una fascitis dicen, efectivamente, doctora, me duele el gemelo, claro. Y les explico que cuando hayan hecho varias veces el ejercicio, les dejará de doler el gemelo y, por ende, el dolor en el talón. Uh-huh. Incluso ellos mismos pueden comprobar cómo ese dolor que ellos se provocan cuando se palpan el talón disminuye cuando llevamos la punta del pie para arriba, cuando hacemos una flexión dorsal del tobillo. Cuando hacemos una flexión dorsal del tobillo y nos tocamos en el talón, los pacientes mismos comprueban cómo ese dolor ha disminuido. Y les explico que si ellos lo hacen diariamente, varias veces al día, y son constantes, ese dolor efectivamente se va a ir. Y de hecho, por suerte, pues esto de las fascitis plantares viene a ser un proceso limitado. En unos 12 meses, como un 80% de las fascitis plantares se resuelven. Y realmente, gracias a Dios, en muy pocos pacientes son los que llegan a la cirugía.
Bueno, siempre es muy difícil explicar ejercicios a través de la radio, porque no, pero no se ve. Pero si yo lo he entendido bien, doctora, si yo quiero hacer estiramiento de gemelos, me pongo delante de una pared, apoyo las manos en la pared.
Sí.
Flexiono una rodilla y tiro el pie contrario hacia atrás.
El pie enfermo es el que ponemos detrás.
Exactamente,
y
intentando no levantar, ir todo lo atrás que pueda con la pierna, pero sin separar el talón del suelo.
Estupendamente.
Y ahí se nota, efectivamente, que te estira el gemelo.
O sea, estás haciendo Eli.
Ahí estoy, en ello. Estoy intentando hacerlo, pero yo creo que, en fin... Es un ejercicio muy sencillo.
Sí.
Y hombre, sabiendo que con esto...
Es muy barato,
claro.
Lo podemos hacer en todas partes y así de simple. Sí.
Bueno, pues lo tenemos que hacer todos. Los que tienen fascitis para solucionarla y los que no la tenemos para no tenerla nunca. Así que, y en cualquier caso, siempre que tengamos un problema, y esto lo decimos todas las semanas, tenemos un problema en el pie, acudir a un especialista, que son los que realmente saben.
Realmente es un proceso que cuando veo al paciente que viene a la consulta después de 15 días, un mes de dolor, me alegro, me da satisfacción decir, gracias a Dios, a este paciente le podemos devolver a su vida normal. Aquellos pacientes que me vienen después ya de un año, pues son los pacientes son más rebeldes ya de tratar,
que se complica.
Y volver a su estado normal va a ser más complicado.
Muy bien, pues todo el mundo que lo sepa. A la mínima, para eso están los médicos, para eso han estudiado y para eso están en sus consultas, para que cuando tengamos un problema... ellos nos puedan ayudar a solucionarlo. Doctora Pilar Martínez de Albornoz Torrente, especialista en pie y tobillo del Servicio de Traumatología del Hospital Universitario Quirón Salud Madrid. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas
Voy a hacer los
gracias.
Estiramientos todos los días.
Perfecto.
¿Eh? Hasta luego.
Hasta luego, doctora.
Hasta
Muchas
luego.
Gracias.
Hasta luego.
En fin, que hay veces que, fíjate, los remedios son muy sencillitos, los tenemos, podemos hacerlos cualquiera y una de dos, no sabemos o no queremos y, en fin.
Bueno, la doctora Pilar Martínez de Albornoz hoy seguro que ha hecho esbozar la sonrisa a más de uno de nuestros oyentes que tiene este problema de fascitis plantar y que tiene este problema de espolón calcáneo y que a lo mejor no le han planteado nunca hacer este tipo de tratamiento tan simple, tan sencillo. Y cuidado, el dato que ha dado la doctora es interesantísimo. El 80% de los pacientes mejoran de esa fascitis plantar
haciendo
y de ese
esta
dolor
tontería.
Simplemente estirando.
Lo digo con todo el respeto del mundo.
Estirando
lo de tontería,
el gemelo.
Estirando el gemelo. En fin.
Es que, y claro, porque no ha hablado de los tratamientos quirúrgicos, sino ha hablado de las infiltraciones, que eso es bastante doloroso y a veces los resultados no son óptimos. Si logramos que el 80% de los pacientes mejoren con el mero hecho de estirar los gemelos, es espectacular, ¿eh?
Pues la verdad es que sí.
El dato.
Doctor, que vamos un poquito apretados.
Sí, vamos apretaditos.
Nos hemos enrocado.
¿Quieres que hablemos de la canela?
Pues más que yo, en la que está muy interesada es Belén Almonacid. que ha escuchado en algún sitio que la canela es afrodisíaca y está muy interesada en saber si esto es verdad o es mentira.
Bueno, luego hablaré yo con Belén, que me explique el por qué este interés.
Hombre, pues porque ella es repostera, bueno, echa mucha canela en sus pastelitos y quiere saber si esto tiene consecuencias.
Sí, vamos a ver, yo soy de los médicos que opina que no existe el alimento afrodisíaco, que existe una buena relación.
Son multitud, creo que sois multitud, sí. Luis, sí.
Hay una, lo bueno es, la relación en pareja es fundamental. Sí. Y estar con la persona que te gusta y te apetece, el deseo sexual aparece
da
seguro.
Igual, si te tomas canela, bollito de canela, claro, o bocata de morcilla.
Claro. Luego, hombre, el ambiente influye, ¿no? El ambiente influye. Hombre, no es lo mismo una cena romántica que irte a tomar un bocadillo francesa.
Ya.
Eso también influye, ¿no? Pero vamos, si vamos con el tema de la canela en cuestión, podría tener una explicación del por qué puede aumentar el deseo sexual. Y es que es vasodilatadora. ¿Esto qué significa? Que llega más flujo de sangre a genitales y por lo tanto facilita más la erección en el varón y la excitación en la mujer en esa zona genital. Por este camino podríamos llegar a esa conclusión de que sí, que puede ayudar en la relación sexual el tomar canela.
Bueno, pues a tomar canela, porque si no, es cierto que precisamente por esa virtud que tiene la canela de actuar como vasodilatador, ¿se puede decir que ayuda a adelgazar?
Bueno, también se plantea la cuestión y en tratamientos que existen con complementos alimenticios, con plantas naturales, uno de los componentes que se añade siempre es la canela. Por lo tanto, también podría ayudar. Pero yo creo que hay un tema muy interesante y que a los diabéticos le va a gustar muchísimo, y es que hay trabajos ya científicos que llegan a demostrar que el consumo de canela puede ayudar a regular los niveles de glucosa en sangre, sobre todo lo que son en los pacientes diabéticos tipo 2. Se puede tomar bien en infusión la canela, se puede tomar en forma de perlitas la canela, se puede tomar simplemente con los alimentos, y una de las formas mejores que hay es un vasito de agua templadita, poner una cucharadita de canela y tomártelo por la mañana, ¿no?
Con unas gotitas de limón y un poquito de miel, ya lo haces completo.
Ya veo que a ti te gusta también la canela.
La canela que no falte.
Y con menta, que también está muy rico.
Pues sí, con todo lo que pillo. La canela me gusta. ¿Ves, Almonacid? Que a mí también me gusta la canela. Yo no soy repostera, pero yo lo he hecho donde puedo, porque soy muy de especias yo.
Esta palabra viene del italiano, que significa...
¿Canela?
Sí, y que significa, vamos a decir, canuto, ¿no? Una cosa redonda, por la forma que adquiere cuando se seca la canela, que tiene esa forma realmente de canuto, de barquillito. Muy bien, sí, pues eso viene el nombre de canela, nombre italiano. Los efectos positivos de la canela se conocían ya, o se conocen, parece ser, desde 2500 años antes de Cristo. Los chinos ya sabían que la canela era fantástica.
Ah, gente sabia, los chinos. En fin, que vamos a dejar el consejo para la semana que viene, porque es un consejo muy interesante que tiene que ver con la audición, con la audición sobre todo de los más pequeños, pero lo vamos a dejar ahí. Porque requiere su tiempo, y hacer las cosas deprisa, corriendo y mal, pues no es nuestro estilo.
Para los malos toreros y para los cacos.
Exactamente. Doctor Gutiérrez Senantes, que nada, que aquí estoy. Me quedo con mi pastillita, con mi ibuprofeno, con todo este invento.
La semana que viene ya estarás bien.
Bueno, tiene que pasar 7 días.
Exactamente.
Así que
qué rápida de reflejos eres. Sí.
Muchas gracias, doctor. Hasta la semana que viene. Adiós.
Hoy Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Este aura que vaga llena de los sencillos olores de las campesinas flores que brota esa orilla amena, ese agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando el día. ¿No es cierto, paloma mía, que están respirando amor? Esa armonía que el viento recoge entre esos verdes.
Bueno, pues hoy en la Gran Vía, lo digo, aviso a navegantes, pues están ustedes por la zona y de pronto dicen, hombre, pues a lo mejor es mi gran oportunidad. Se está buscando a un don Juan y a una doña Inés para protagonizar un musical. Bueno, lo cierto es que no es mitad de la Gran Vía donde se está buscando a estos dos artistas, sino que se hacen audiciones en el Teatro Compact en Gran Vía, donde hay un casting, evidentemente, para buscar a los protagonistas, y al que se han presentado, esto lo vamos a decir, Gloria Talavera, que cantar no canta nada, pero bueno, da toda la traza de Doña Inés, y Ángel Silgo. Han ido en vez de en carroza, en nuestra unidad móvil, y ahí están, entretenidos. Gloria, buenos días.
Ah, ¿qué tal? Y no estamos solos, ¿eh? Hay muchísimos aspirantes, más de 500 personas que están aquí ya desplegando todo ese talento vocal, también, por supuesto, una buena interpretación, que es lo que se pide, ante los directores que tienen que elegir quién será Don Juan, quién será Doña Inés, y también se busca al comendador Don Gonzalo de Ulloa. Se trata de una superproducción musical que llegará a este mismo Teatro Compact Gran Vía en el mes de octubre, y ahora llega el momento de la elección. Me decía además una de las personas que está atento a todas esas interpretaciones, que es Ignacio García, de Dirección Artística, que es complicado, ¿no? Porque hay gente tan buena en Madrid, ¿no?
Hay mucha gente de Madrid y gente que ha venido de fuera de Madrid, que cantan, que bailan, que tienen una gran preparación teatral también, y no va a ser fácil elegir el que nosotros creamos que sea el mejor Don Juan, la mejor Doña Inés, el mejor comendador y todo el resto del reparto.
¿Cómo tiene que ser, por ejemplo, esa Inés?
Pues Inés tiene que cantar, tiene que bailar, tiene que transmitirnos esa contradicción de una mujer que vive en un convento y que es retraída, y que le han quitado muchas cosas en la vida, le han enseñado a vivir en pequeñito dentro de ese convento, pero que cuando descubre a través de la carta el amor que Don Juan siente hacia ella, vuela hacia otro lugar y descubre una nueva vida. Tiene que tener esa magia, ese magnetismo, lo que hace que esta historia, que el Don Juan lleve más de 150 años triunfando, porque la gente se fascina entre esa historia entre Don Juan y Doña Inés.
Hemos estado escuchando algunas de las interpretaciones que han hecho, pues las actrices que han llegado hasta aquí. Una de ellas, Amaya, que viene de Salamanca, con 28 años. La prueba te ha salido muy bien. ¿Tú cómo te has visto? Es una carta, en este caso musical, con notas muy altas, no fácil para todo el mundo, ¿no?
No, es bastante difícil, la verdad, porque son notas muy altas y hay que ser muy buena cantante o defender muy bien, o bueno, venir muy confiada para hacerlo perfecto.
¿Cómo te has visto tú?
Bueno, yo bien, yo creo que lo he echado, me he quedado a gusto, me he divertido, que es lo principal, y bien.
Decíamos, es la misma canción la que tienen que interpretar todos los actores, en el caso de las chicas, esa carta, y ahora que suben los Don Juanes, ¿qué tienen que hacer?
La misma carta, la carta en la versión de Antonio Calvo, en la adaptación musical, la reparten, ella empieza a leer y empieza a cantar esa carta, y es tan fuerte lo que imagina que aparece él cantando en mitad del número, y la carta, que parece que iba a ser un solo de ella, se convierte en un dueto maravilloso en el que acaba llegando él a sacarla del convento.
Mira, tenemos aquí a Pablo, que es uno de los aspirantes a Don Juan. ¿De dónde vienes?
Pues desde Pamplona, ni más ni menos.
¿Y qué tal? ¿Cómo llevas esta preparación? ¿Cómo se enfrenta uno a un casting de estas características, de una superproducción, además, entre tanta gente buena, decíamos, ¿no?
Pues la verdad que muy nervioso, y más viniendo desde Pamplona, ni más ni menos, y como no, estar aquí en Gran Vía y poder tener la oportunidad de estar aquí, pues muy nervioso, pero con muchas ganas de intentar demostrar lo que uno intenta tener dentro y sacarlo fuera.
¿Es muy difícil esa pieza?
Sí, es difícil. Pero bueno, yo creo que lo más importante es eso, ensayarla bien y que no te falle los nervios.
¿Y la prueba para el comendador?
La prueba para el comendador es uno de sus momentos terribles. Necesitamos una voz de bajo, poderoso, con un gran actor, porque digamos, todos los grandes actores de este país, los viejos actores, aspiraban a llegar a una edad provecta para hacer ese papel, de manera que necesitamos mantener toda esa fuerza teatral, pero además, como decía, aquí va a cantar, va a bailar. Esa es la dificultad.
Por eso hemos visto aquí a gente de todas las edades, ¿no?
Claro, porque bueno, también hay Brígida, y Doña Ana, y Lucía. Bueno, es el musical basado en la obra de Zorrilla, por lo cual van a aparecer todos los personajes que están en la obra.
¿Ha sido muy difícil esta adaptación musical?
Pues eso hay que preguntárselo a Toño Calvo, que lleva 25 años trabajando en ella. Yo hace 5 años me incorporé al equipo y hemos estado juntos acabando de perfilar el libreto para que fuera lo más fiel a Zorrilla, pero al mismo tiempo un espectáculo, un gran espectáculo de la Gran Vía, con coreografías, con cambios escenográficos. y pretendiendo que sea nuestro patrimonio, que sea teatro español, que sea el teatro que la gente siempre ha visto, pero de una manera nueva y sorprendente para el público del siglo XXI y para el público que va a la Gran Vía.
Bueno, Eli, pues lo dicho, habéis escuchado cómo suben uno a uno los aspirantes, tienen un minuto, claro, para dejar en el escenario lo mejor que saben de su interpretación. Hay gente, que decíamos, muy preparada, bueno, en diferentes disciplinas, una de ellas, la del canto, que las que están poniendo a prueba en estos instantes, así que estaremos pendiente a estos candidatos y a ese estreno que llegará a este mismo teatro, como decíamos, en el mes de octubre.
Nervios por parte de los participantes y situación muy complicada para quienes tienen que decidir, porque efectivamente hay gente muy buena y muy preparada y son muchos y hay que decidir.
Exactamente, el jurado también tiene su papel difícil e importante, por supuesto.
Bueno, pues nada, tú, Gloria, a lo tuyo. ¿Sí? deja que me pase esta oportunidad por tu puerta.
Sí, la dejaré,
sigue con nosotros.
Sí,
nos gusta
yo creo
mucho
que estoy mejor.
Que vayas
de la
por ahí viajando.
Y contando en lugar de cantando.
Muy bien, estupendo.
Hasta luego.
Hasta luego. Llegan las noticias a Onda.